15 pacientes al mes con Instagram. Bienvenido, bienvenida al 95º capítulo del podcast Marketing para Psicólogos. Hoy toca entrevista a Ana Gómez. No estoy convencido al 100% del título que le he puesto a este episodio, el de conseguir 15 pacientes al mes mediante Instagram, tener esa entrada de ese flujo de pacientes, porque parece que es como si les estuviéramos hablando de como si fueran puntos, ¿no? De conseguir X puntos al mes o algo así, suena un poco raro. Pero lo he hecho porque sé que iba a ser un título atractivo y no es clickbait. De hecho, es una información que salió de manera espontánea en la entrevista con Ana que vas a escuchar hoy. A mí me llamó muchísimo la atención porque yo he repetido hasta la saciedad que Instagram no es la mejor manera para conseguir pacientes. De hecho, en general, cuando hablo con compis que están compartiendo contenido o mi propia experiencia compartiendo contenidos, incluso con gente que tiene muchos seguidores, traje aquí a Eva Molero, que la menciono también en la entrevista, pues dicen un poco lo mismo, ¿no? Que sí, bueno, alguno de vez en cuando te pregunta, te pide cita, pero que no es lo habitual. Entonces, cuando en la entrevista Ana me dijo el número de entrada de pacientes que le estaban llegando a través de esta aplicación, pues aluciné muy fuerte porque dije, wow, no es algo que me encuentro habitualmente. Yo sigo diciendo lo mismo. Si quieres conseguir pacientes y no quieres vivir para Instagram, pues hay muchas mejores alternativas, que son las de siempre, no descubro nada nuevo, el tema de Google y así, ¿vale? Estrategias que se pueden automatizar y demás. Pero en el caso de Ana, cuando nos hemos entrevistado y he podido charlar con ella, yo lo que detecto es que es una tía que le gusta mucho la creación de contenidos. De hecho, una de las cosas que hace es crear recursos y plantillas porque entiendo que tiene esa parte creativa y le sale de manera natural. De hecho, ahora cuando escuches la entrevista verás que ella no ha seguido una estrategia muy específica, sino que bueno, salió a publicar y a ese ritmo durante 3 años con mucha constancia. Que era el otro título que había pensado ponerle a este episodio, el cómo crecer en Instagram gracias a la constancia, porque esa es una de las conclusiones que me quedó cuando la escuché hablar, pues al final ha conseguido, lo que te digo, tener una cuenta muy activa, con muchísimo engagement, con muchísimo interés, y ahora pues recoge los frutos del curro que, como digo, de un curro incansable y de un curro muy constante que ha tenido durante 3 años. Yo a Ana ya la conocía porque a veces me había salido su publicidad. Y bueno, a mí siempre que un psicólogo o una psicóloga pues hace un poquito de publicidad o hace alguna estrategia de marketing, me llama la atención pues para ver qué es lo que está haciendo. Entonces iba viendo cómo ella iba creciendo y la tenía en mi agenda de pues de psicoemprendedores a los que traerá el podcast para que nos cuenten pues sus estrategias, sus trucos, sus experiencias y demás, que creo que es muy interesante traer a compis que, bueno, pues que están eso teniendo resultados y ver cómo lo están haciendo. Así que hace un par de semanas le escribí para ver si le apetecía venir al podcast. Ella encantadora me dijo que sí, que encantada de charlar y compartir todo lo que pues yo le quiera preguntar. Y eso ha hecho, contarnos pues la trayectoria en su Instagram profesional y cómo ha ido creciendo. Y gracias a esto, pues montar una marca que ahora mismo pues es un negocio totalmente rentable y que funciona muy bien. Así que nada, en este caso pues yo me voy a callar ya y voy a dar el paso a que escuches a Ana, que te cuente su experiencia, que seguro que es muy inspiradora y a lo mejor te da ideas de cositas que tú puedes hacer también. Pues aquí estoy con Ana. ¿Qué tal, Ana?
Muy bien estamos.
Te has dejado engañar para venir aquí al podcast.
Totalmente, vengo un poco resentida.
Es un poco a la aventura, porque la verdad es que no me has hecho muchas preguntas.
No, bueno, así, improvisando, porque la terapia también se improvisa, así que bueno.
Punto de improvisación, sí. Vale, sí, sí. Pues para quien no te conozca, vamos a empezar por lo elemental, que es saber quién eres.
Vale, bueno, pues soy Ana Gómez, soy psicóloga sanitaria, terapeuta familiar y de pareja también. Y a ver, ¿qué más digo sobre mí? O sea, bueno, al final tengo una comunidad en Instagram, ahora llevo un equipo de 15 psicólogas, bueno, 14 psicólogas y un chico también, ¿no? Y un psicólogo. Y bueno, creo materiales psicológicos también, ¿no? Para psicólogos y psicólogas desde hace bastante tiempo. Y básicamente pues esto, ¿no? Hacemos terapia online con el equipo. Es todo online, todo en remoto. Y bueno, pues me dedico eso tanto a terapia como a llevar el equipo como a hacer divulgación.
Te lo comentaba antes, fuera de la grabación, que yo me voy fijando un poquito así por las redes sociales, perfiles de psicólogos y de psicólogas que tengan como ese carácter emprendedor, porque no es fácil dar con muchos, no abunda. Para traeros aquí al podcast y entrevistaros, a mí a título personal me resulta muy interesante. Digo, igual puedo copiar ideas o coger nuevas ideas. Y luego creo que también pues, puede ser muy inspirador para la gente que nos está escuchando. Yo he estado un poco revisando tu perfil y demás. Y tienes un poco, abarcas todo, es decir, tienes formación, recursos, libro, me recuerdas un poco a alguien, equipo de trabajo. Me gustaría empezar por el principio, es decir, ¿cuándo empezaste y si tenías en la cabeza hacer todo esto o son cosas que se han ido superponiendo con el paso del tiempo?
Vale. A ver, para nada yo tenía en la cabeza como tener estas, no tenía estos objetivos, ¿no? Es decir, yo cuando empecé en Instagram, empecé pues porque me apetecía divulgar, yo qué sé, ¿no? De hecho, yo empecé porque me apetecía como compartir con otros profesionales, con psicólogos y psicólogas, pues aquello que utilizaban consulta. Yo en aquel momento estaba como psicóloga infanto-juvenil y bueno, pues iba subiendo como fotos de diferentes juegos terapéuticos, ¿no? O recursos que yo utilizaba con los niños, ¿no? O adolescentes en esa época. Y entonces empecé un poco así, ¿no? Y es un poco a lo que te lleva el, si tú eres constante en redes sociales, y haces un trabajo y empiezas a mostrarte y todo eso, yo creo que al final una cosa te va llevando como a la otra, ¿no? Sí que es verdad que hay un trabajo como de hormiguita detrás, como de ir perseverando en esto y bueno, pues un poco ir viendo qué se va llevando en Instagram, porque la verdad que no es nada fácil y los tiempos van cambiando, porque al principio esto de los reels pues ni existía, ¿no? Y ahora es como que esto es como una pieza como bastante fundamental. No quiero decir que la única vía como para crecer en Instagram, pero sí que es verdad que, pues, sabes, ¿no? Se ha vuelto bastante así como importante. Y luego, pues, todo lo demás ha ido llegando, ¿no? Es decir, yo no empecé con la idea de emprender en Instagram para tener mi propio equipo, ¿no? Es decir, yo sí que estaba trabajando en una consulta privada y ya te digo, empecé así porque digo, bueno, me apetece compartir. Y poco a poco me iban llegando, me empezaron a llegar pacientes online, hasta que llegó un momento en el que, ostras, pues llevándolo presencial y llevándolo online, como que ya no me da para más, ¿no? La vida. Y entonces fue cuando empecé a incorporar a la primera psicóloga al equipo. Y bueno, esto ha ido así, ¿no? O sea que poco a poco, pues fui ampliando equipo. Sí que es verdad que he ido divulgando en estos 3 años, porque al final empecé hace 3 años y siempre he estado divulgando. Y pues eso es lo que te digo, un poco una cosa lleva a la otra, ¿no? La verdad que nunca me había planteado escribir un libro, ni lo tenía en la cabeza tampoco, ¿no? De hecho, de quiero escribir un libro, una de las cosas que quiero hacer, ¿no? Antes de ser mayor, ¿no? De morir, no sé qué. Y yo, bueno, pues no. O sea, yo soy psicóloga, siempre he querido ser psicóloga. La psicología es mi pasión, así que yo lo único que tenía en mente era atender a pacientes, ¿no?
Bueno, ahora hablaremos más en profundidad de tu Instagram, que has logrado una proeza, ¿no? Que es construir una comunidad bastante activa y bastante grande allí en Instagram, y no es nada fácil esto, pero incluso me interesa ir más atrás, ¿no? Porque has dicho que tú empezaste de psicóloga infanto-juvenil. Aquí estabas trabajando por cuenta propia o por cuenta ajena.
No, no, por cuenta ajena.
Estabas
Sí.
contratada en una clínica, en un centro.
Sí, es decir, yo era autónoma y entonces yo empecé como psicóloga infanto-juvenil porque yo las prácticas, es decir, yo estudié la carrera, luego hice el máster general sanitario y luego ya estudié las oposiciones del PIR durante 2 años. Entonces, como antes había hecho el general sanitario, el primer año de la oposición sí que estuve 100% estudiando solo la oposición, no hacía nada más. Pero ya el segundo año, que ya tenía 25 años, era en plan, bueno, estoy estudiando las oposiciones, pero no me puedo estar quieta, ¿sabes? En plan, jo, la vida pasa y al final, pues no puedes esperar tampoco, ¿no? Y entonces dije, quiero ya empezar a trabajar un poco y compaginarlo con la oposición. Y entonces es cuando empecé a buscar trabajo como psicóloga, pero yo pensaba, oye, que si no me sale como psicóloga, me da igual, o sea, yo necesito ingresos, ¿sabes? O sea, yo no puedo estar aquí estudiando oposición y ya está, ¿no? Y entonces, bueno, pues tuve la suerte de encontrar este trabajo como psicóloga infanto-juvenil, porque yo las prácticas del general sanitario había estado un año en un centro de salud mental infanto-juvenil. Entonces, para lo que yo me veía preparada era para atender población infanto-juvenil. Entonces, por eso ahí empecé a trabajar para, bueno, pues para otra chica que tenía una consulta de psicóloga infanto-juvenil. Sí. Y luego ya hice el cambio a terapia de adultos.
Vale, o sea, ahí estabas como en de autónoma, pero colaborando con una comisión y todo eso, ¿no? Entiendo.
Sí, exacto. Sí,
Vale.
sí.
Y en algún momento imagino que das el salto a dejar esto y quedarte únicamente con tus propios pacientes.
Sí, es decir, yo hasta el año pasado no me quedé únicamente con la terapia online, ¿no? Es decir, yo sí que empiezo en esta consulta. Luego, a raíz de estar en Instagram, hay un centro que me ofrece, oye Ana, mira, nosotros estamos buscando psicóloga de adultos. Yo estaba ya haciendo el máster en terapia familiar y de pareja. Y me dicen, oye Ana, ¿te apetece hacer una entrevista y tal y cual? Que estamos buscando psicóloga y tal. Y yo, vale, guay. Y entonces hice la entrevista, me cambié de centro. Y entonces ahí ya fue cuando también me entraban pacientes de terapia online, ¿no? Y lo fui combinando. Hasta el año pasado que me entró el proyecto del libro. Y dije, tengo que dejar algo, ¿no? Porque a todos no se llega. Entonces, claro, al final lo que me rentaba menos era el tema de la terapia presencial, porque ahí yo estaba colaborando con un centro y yo me llevaba un porcentaje, ¿no? En cambio, si entraban pacientes por Instagram, al final yo me lo llevaba todo, ¿no? Y a trabajar también desde casa, que tiene otras ventajas. Entonces, no fue hasta el año pasado que yo dejé la terapia presencial. Sí.
Vale, sí, eso es un poquito lo que te preguntaba. Vale, ¿todos los pacientes que te van entrando para formato online te llegan a través de Instagram?
Sí.
Aquí quiero detenerme muchísimo porque para mí eres un rara avis. Es decir, yo siempre estoy con el discurso de que Instagram para el tema de pacientes no es lo que mejor funciona, un poco
Vale.
por lo que vengo viendo en los compis, ¿no? Y incluso hablo con gente que tiene también comunidades súper amplias y que dicen lo mismo, ¿no? Dicen, joder, igual tengo 60.000 seguidores y me sale uno o dos pacientes al mes de ahí. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿qué crees que haces o qué sucede para que te lleguen tantas consultas a través de Instagram?
O sea, a los demás, ¿a través de dónde les llegan?
No, bueno, a ver, hay de todo, ¿no? El ejemplo que estaba pensando es una compi que se llama Eva Molero, que estuvo aquí en el podcast, que también tiene, no sé si la conoces, de temas de
Sí,
ansiedad.
claro.
Pues
Sí,
ella
sí.
también tiene una comunidad bastante amplia, ¿no? Y me lo dice siempre que hablamos. A mí me llegan, bueno, a ella ya le llegan porque está muy posicionada y le llegan por el boca a boca, pero ella también lo que hacía eran muchas campañas de Google Ads y de SEO y cosas así.
Vale. Pues, a ver, básicamente sí, es por divulgación en Instagram, diría. O sea, sí que es verdad que cuando hacía terapia presencial, yo tenía un perfil en Doctoralia y como estaba en Cornellà, que es una ciudad ¿no? De Barcelona, al lado de Barcelona y tal, y no era Barcelona, Barcelona, sí que es verdad que era como el mejor perfil de Doctoralia de esa ciudad. Entonces me funcionaba muy bien Doctoralia para la terapia presencial porque me venían muchos pacientes al centro presencial y entonces me llevaba más comisión, ¿no? Es decir, sí, aunque yo trabajara presencial y me llevara un porcentaje, si el paciente venía como porque yo estaba allí realmente, pues entonces me llevaba un poco más. Pero sí, a mí, o sea, el equipo de psicólogas que yo tengo, todos los pacientes llegan por Instagram, ¿no? Porque eso ya de doctoralia, cuando el año pasado ya dejé la presencialidad, lo apagué, lo dejé, porque no funciona lo mismo para online, porque para online hay 500.000 psicólogos, ¿no? Entonces, pues es a raíz de ahí. Y realmente tampoco te sabría decir, ¿eh? Yo creo que no sé, o sea, al final, para mí algo que yo veo importante quizás es como mostrarte, ¿no? Como también que seas tú, o sea, esto que digo de salir por historias o no sé, como ser natural, ¿no? Yo creo que también eso es una parte importante, ¿no? O sea, aparte de divulgar sobre contenido que te gusta, no sé. A ver, también tengo que decir que una parte de mi comunidad, yo creo que no sé si es 50% o 50%, son psicólogos y psicólogas, ¿no? Porque cuando he ido creando todo el tema de los materiales, que empecé en 2020, tengo como la comunidad ahí un poco dividida, yo creo, ¿no? Tengo como la mitad de pacientes, o sea, población general, y la otra mitad psicólogos y psicólogas. Y sí que es verdad que una cantidad de pacientes son psicólogos y psicólogas, ¿no? De la misma profesión. Tampoco te diría 50% de los pacientes, porque tampoco es así, pero bueno, lo digo porque también es verdad que, bueno, los psicólogos y psicólogas vamos a terapia y bueno, pues una parte viene de ahí, pero tampoco sabría decirte, mira, la clave es tal, ¿no? O sea, yo desconocía esto, yo pensaba que las otras cuentas de Instagram, ¿no? Si tenían, ¿no? Si veía personas que habían hecho también crecido, ¿no? Y formado su propio equipo, era también a través de la divulgación de Instagram. Y yo sí que es verdad, lo que hago mucho es promocionar contenido. ¿Sabes?
Imaginar 13 esa publicidad.
Sí. Yo lo que sí que hago es, esto lo hago ya desde hace muchísimo tiempo, años, es cuando creo un post y tal o un reel, pues entonces le pongo ahí, yo qué sé, 5 euros al día, por ejemplo, para promocionarlo y para que llegue a más gente. Y entonces esto lo hago desde hace un montón de tiempo. No sé si lo haré muy bien o muy mal. Pero no sé, a mí me gusta hacerlo porque sí que siento que, bueno, pues que al final Instagram puede enseñar ese contenido a otras personas que no me siguen y entonces pues puedes tener más seguidores o no, y esos seguidores se pueden convertir en pacientes.
¿Esa publicidad que la haces desde el propio Instagram o en el administrador de anuncios?
Lo hago desde Instagram, o sea, donde te sale promocionar publicación, lo hago desde allí.
¿Y segmentas de alguna manera o lo pones un poco que le llegue a quien le tenga que llegar?
Pues lo tengo un poco random, la verdad. O sea, seguro que no lo tengo muy bien hecho, ya lo sé.
Bueno, funcionar te está funcionando, o sea que te lo pregunto más por curiosidad, ¿eh?
Sí, lo sé, lo sé.
Como estrategia de
Pero
alcance está bien, porque entiendo que es el objetivo de eso que haces, que me parece muy buena idea. Yo no lo hago, pero lo voy a empezar a hacer con los posts que vean más fuertes, con los que vean más, las publicaciones que vean más potentes. Mi cuenta de grulla, lo que dices tú, meterle una cantidad simbólica para que coja un poquito de tracción el post y aumente el alcance. ¿Tú lo haces sistemáticamente con todas las publicaciones o con las que ves también más fuertes?
yo lo hago con todas. También
Bien, bien, bien.
es verdad que depende de la frecuencia con que publiques, ¿eh? Si publicara aquí un post cada día, hombre, pues me saldría un pico al mes, ¿no?
¿Con qué frecuencia publicas?
Pues no sé, porque voy muy random, la verdad. O sea, esto sí que es verdad que, mira, justo ahora, justo el viernes pasado, me puse en contacto con unas chicas que me enviaron un mail, que son como de una agencia de esto que te planifican el contenido y tal, y sobre todo con los reels, ¿no? Y yo siempre en estos 3 años he llevado el contenido de Instagram, la planificación y todo yo sola, ¿no? Es decir, bueno, sí que es verdad que soy muy espontánea para eso, y entonces cuando tenía una idea, pues yo qué sé, me lo anotaba en un bloc de notas, lo que sea, y decía, ah, pues mira, puedo hacer un post de esto, ¿no? O un reels. Y entonces he ido haciendo mucho sobre la marcha. Pero ahora sí que es verdad que con el tema de la formación que he sacado para psicólogos y psicólogas, eso me está ocupando como muchas horas y siento que como que estoy descuidando un poco más la parte de creación de contenido y no la quiero descuidar porque al final es por donde al final me doy a conocer, llegan pacientes, ¿no? Para ir derivándolos a las psicólogas y voy a probar qué tal. Esto de, bueno, pues que tengas una ayuda a la hora de planificar contenido. Reels, alguien te edite los reels, ¿no? Un poco como delegar esa parte que la verdad no sé cómo irá, ya lo veremos, pero hasta el momento lo he hecho todo yo y no he tenido como muy, ya te digo, no he sido nunca de esas psicólogas que digo, vale, pues publico lunes, miércoles y domingo a esta hora, y los lunes es un reels y los miércoles no sé qué, y los jueves son una historia no sé cuánto, que quizás me vendría súper bien. Ya te digo, seguro que sí. Pero hasta la fecha no lo he hecho. O sea, he hecho mucho por sensaciones, por decir, pues mira, tengo una idea, pues publico, pues tal, publico, ¿no? Y ya está. Entonces he ido haciendo un poco así.
Lo del delegar esa parte está chulo, ¿no? Si te ayuda a ser más productiva. Eso sí, yo, vamos, como consejo, que no te hagan ellas el contenido, porque ahí sí que perderías un poco la esencia.
Claro, sí, a ver si ahora un poco, pues con esas propuestas encontramos, pues que al final es como mi Instagram, ¿no? Como que no pierda la esencia de lo que yo voy haciendo al final, ¿no? Porque si no, yo tampoco me sentiría cómoda, porque no se trata de publicar por publicar, ¿no? Pues o sea, para mí no es, mira, como es lunes, miércoles y domingo, pues tiene que estar subido algo sí o sí, ¿no? Es decir, si hay algo que no encaja o lo que sea, pues no lo voy a subir, ¿no? O sea que, bueno, sí, veré qué tal.
De todos modos, también es normal, yo creo que al comienzo del emprendimiento se dedique gran parte del tiempo a eso y según el negocio va creciendo y van saliendo otras cosas, pues se le quite un poco de. Yo creo que lo importante sobre todo es no perder la constancia, aunque la constancia baje un poco, ¿no? Pues si a lo mejor antes, yo qué sé, hacías tres o cuatro publicaciones a la semana, pues aunque ahora hagas uno o dos, pero no pierdas eso, porque ahí es donde sí que se pierde un poco el proyecto. Pero es normal que baje la frecuencia de publicación. Yo cuando empecé con Tras el Diván, creo que hacía cinco publicaciones a la semana y ahora hago dos.
Tenía.
Entonces, bueno, creo que es coherente también con el momento en el que te encuentres. Antes, cuando hablábamos de lo de los pacientes a través de Instagram, me he quedado ahí con un par de preguntas. Más o menos, de media, sé que esto puede cambiar mucho, pero ¿cuántos pacientes te pueden salir al mes a través de Instagram?
Pues yo diría que unos 15 pacientes.
Al mes, 15 pacientes al mes, a través de Instagram.
Sí, 12, 15.
Wow, es
Puede
increíble,
ser.
de verdad.
Sí, son muchos.
A ver, yo para lo que yo me he encontrado,
No sé.
sí. Quiero decir, a lo
Sí.
mejor hay gente que también tiene esa experiencia, pero sí, es bastante. De esos 15 más o menos de media, ¿qué porcentaje dirías que son profesionales y qué porcentaje es población general?
Ah, no, pues diría que de esos 15, uno o dos son psicólogos,
Vale, o
sí.
sea, el grueso es población general.
Un par, yo creo, como mucho. Sí. El resto yo diría que es población general, sí, diría dos o así.
Vale, ¿tú crees que las temáticas que tocas o la población, no sé si tienes una especialidad o te consideras más generalista, pero los temas de los que sueles hablar en tu Instagram, ¿crees que afecta de alguna manera esa conversión? O sea, que hay algunos temas que tú notas que hacen que venga más gente, que te contacte más gente para pedir cita.
Pues es una pregunta interesante. No, mira, justo ahora estamos haciendo con el equipo supervisiones con Gemma García, no sé si la conoces.
Sí, acabo de comprarle una formación.
Ah, pues mira, pues sí, a Gemma, que es una crack, la verdad, a mí me encanta. Y pues el año pasado estuve haciendo como, bueno, trayendo diferentes profesionales, o sea, al equipo para que supervisaran, ¿no? Y entonces, pues el equipo y yo estuvimos haciendo supervisiones con diferentes profesionales, en vez de hacerlas yo, pues no sé, con la cantidad de psicólogos y psicólogas, expertos y expertas que hay, pues no sé, me parecía que darles esa oportunidad al equipo, ¿no? Y ahora en septiembre, pues hemos empezado mensualmente con Gema, ¿no? Y entonces justo Gema el otro día, ¿no? Ya lo ha dicho en dos o tres supervisiones, decía, es que en este equipo, dice, es que os llegan los casos más complejos, de verdad, ¿eh? O sea, unos casos de trauma complejo, ¿no? De esos que necesitas un año de estabilización y de regulación emocional hasta llegar a trabajar dianas, ¿no? O sea, casos con familias muy disfuncionales, ¿no? Con muchos factores de riesgo, con mucha sintomatología muy, muy fuerte. Y bueno, a mí sí que es verdad que yo, en la última línea en la que me he estado formando más es en la línea de trauma. Y no sé si justamente pues divulgar sobre eso también te llegan pacientes pues de casos muy, muy complejos, ¿no? Con familias muy disfuncionales, ¿no? A ver, sí que es verdad que también tenemos casos de ansiedad, depresión, relaciones de pareja, bueno, porque también hacemos terapia de pareja, entonces hay algunos poquitos, esos sí que son muy, muy poquitos los casos de terapia de pareja, no la mayoría son terapia para adultos, pero quizás, no sé, respondiendo a tu pregunta, quizás divulgar, claro, al final sobre trauma lleva a que pacientes, claro, con sintomatología más compleja, ¿no? O historias de vida pues realmente, bueno, con muchas vivencias de trauma, ¿no? Situaciones muy desagradables, muy impactantes, pues al final quizás la gente se siente identificada y te llegan esos casos, ¿eh? No sé, por decirte algo, porque tampoco sabía muy bien qué responderte.
No,
Porque
no,
al final hay un montón de cuentas que hablan sobre esto también. Sí.
es curioso, es curioso. Además de hacer de divulgar contenido, ¿llevas a cabo algún tipo de acción un poco más pensada o más estratégica para movilizar a esos seguidores hacia la consulta? Tipo, no sé, alguna estrategia o no.
Creo que no. Si me pones algún ejemplo, quizás te digo sí o no.
No sé,
Pero
típico decir,
creo.
pues, hemos sacado este bono o este no sé qué, o hacer una llamada de tenemos hueco en la agenda, yo qué sé, cosas de ese tipo.
Ah, no, no lo suelo hacer. Creo que tendría que hacerlo más, ¿no? Esto es como con los materiales psicológicos que normalmente no los enseño, ¿no? O sea, no estoy, ¿no? Y mi madre me dice, tendrías que enseñarlo más por Instagram, como hacer como más, no sé, publicidad, por decirlo así, ¿no? Como promocionarlo más y tal. Y yo, ya, pero es que no me da la vida, ¿no? Y entonces voy haciendo y ya está, ¿no? Pero por eso te digo que tendría que hacerlo, porque es verdad que eso ayudaría como aún más a, ¿no? A que quizás entraran más pacientes, ¿no? Pero la verdad es que, ya te digo, o sea, es divulgar y promocionar todos los posts que voy subiendo, ¿no? Sí que es verdad que si veo alguno que ya tenga un poco la intuición de que, ¿no? O la primera hora de que, ostras, pues está teniendo un muy buen rendimiento, quizás le pongo un poco más a nivel económico, tanto a nivel de días como a nivel de inversión diaria, ¿no? Pero ya te digo, todo lo demás no lo he probado. Y me gustaría probarlo, ¿eh? Sentarme y decir, venga, va, la estrategia SEO, el no sé qué, y todo esto, porque tampoco hago newsletter, o sea, no sé, hay un montón de cosas que no estoy haciendo, que no me da la vida, que me gustaría hacerlas,
A
la
ver,
verdad.
te va muy bien, pero es verdad que hay un montón de cosas que optimizarían mucho el proceso, ¿no? Pero bueno, a ver, te va muy bien de manera genuina, o sea que también a lo mejor esa puede ser incluso la clave, en tu caso,
No
al
sé.
menos. ¿Conoces una herramienta que se llama ManyChat? Porque esa sí que te puede a lo mejor resultar muy guay.
¿Cuál?
ManyChat.
No.
Es para automatizar acciones en Instagram, del rollo. Pues cuando comentes aquí, te mando por privado un enlace al recurso X o a, yo qué sé, a lo que sea, o a la formación, o
Vale.
a, pues le quieres echar un ojillo porque está bastante guay. Vale, también te quería preguntar, o sea, llevas en Instagram más o menos unos 3 años, has dicho.
Sí.
El crecimiento, porque claro, a mí me interesa centrarlo en una cuenta de psicología. Dirías, o sea, a ver, si consigo formular bien la pregunta. Ha sido lineal desde el principio, o sea, ha sido como muy así, en línea recta hacia arriba, o ha sido como lo típico de al principio, un poco movimiento, luego crecimiento más exponencial, luego, o sea, ¿cómo lo has vivido tú?
Pues no, o sea, al principio, bueno, siempre es todo más lento. Yo creo que en los inicios para todo el mundo siempre es lo que decías tú antes, ¿no, Alex? De que tienes que invertir como más tiempo creando contenido, publicando más a diario, ¿no? Para que luego la gente te vaya conociendo y te vaya empezando a seguir. Yo sí que es verdad que el crecimiento ha sido como más, no sé, tampoco diría como lineal, pero un poco, ¿no? Así, sin crecer mucho. Y sí que es verdad que eso cuando fue en febrero o marzo de este año, hubo un reel que subí que se hizo un poco viral, por decirlo así, ¿no? Que nunca me lo había pensado porque hablaba de cinco tipos de rabia, que ya ves tú, con el muñequito de la rabia, ¿no? De las emociones de Ana Llenas, ¿no? Y bueno, pues eso sí que es verdad que fue ese reel que se viralizó un poco más o se extendió un poco más y me hizo crecer, creo que ha sido la única vez que ha habido como este boom. Creo que fueron 20.000 seguidores en un mes.
Ah, vale, pensaba que decías a raíz del reel, digo, hostia.
Sí.
Del reel te llegaron 20.000.
Sí.
Joder.
Sí. 20.000 en un mes.
¿Cuántos
Creo que
seguidores
sí.
ahora mismo en total?
Ahora mismo 71.000 y algo.
O sea, vamos, el reel te dio casi más del 30%, bueno, más del 30%, ¿no?
Sí, es que fue así. Además, el libro aún no se había publicado, es decir, esto fue este año y el libro iba a salir en junio. Y yo decía, va, cuando salga el libro, yo quiero tener, no sé, me hacía como ilusión llegar a los 50.000, ¿no? 50.000 seguidores, porque me parecía como una cifra así como más redonda. Y como pasó lo del reel, pues llegué muchísimo antes. Entonces, cuando llegó el libro, pues igual tenía 60.000 o yo que sé así, ¿no? Pero sí, de ese reel de la nada, que yo no pensé ni tuve la intención de que ese reel, yo que sé, pues sí, pues mira, es que esto pasa en Instagram, ¿no? Al final no te lo esperas y.
Esa es una de las claves también, que no digo que ni que tú tengas que hacerlo, ni que nos esté escuchando tenga que hacerlo, pero de publicar mucho. Que al final, por estadística, alguno al final se te acaba viralizando y a veces queremos estar con el contenido súper guay y a veces es mejor hacer y alguno de repente dices, hostia, sorpresa, y sucede.
Totalmente, totalmente. Sí. O sea que además para ese no hice tampoco nada especial. Me refiero a que lo promocioné un poco como estoy diciendo ahora, como con los demás. No es que le metiera como más caña. Y yo qué sé. Sí, al final es lo que tú dices. El que menos esperas, quizás, bueno, pues le gusta a la gente por X razón, ¿no?
Sí, o retiene la audiencia o lo que sea y el algoritmo se lo pilla y lo dispara. Tú que ya has pasado por varias mesetas, ¿no? La de los 1.000, 10.000, 50.000, ahora 70.000 seguidores. Claro, en tu caso las estadísticas pueden estar un poco trampeadas porque le metes publi, pero tú notas que según la cuenta va creciendo, el engagement no crece de la misma manera. No sé si me explico. O sea, formulo la pregunta de otra manera, ¿vale? Que si
Vale,
con
vale.
1.000 seguidores tenías, yo qué sé, 50 me gustas, con 2.000 seguidores no son 100 me gustas. Que no se va como. O sea, que según va creciendo mucho la cuenta, el
Claro,
engagement.
es que al final. Sí, creo que entiendo la pregunta. Porque, claro, al final. Que un reel se viralice o al final pues te despegue muchísimo más y pase esto, al final sí que tendrás como más seguidores en la cuenta, pero para mí no es lo mismo, o al menos yo no veo que sea lo mismo, tener seguidores que tener una comunidad, ¿no? Entonces, si mañana publico un reel y me pasa lo mismo, vale, igual me van a llegar otros 20.000 seguidores a la cuenta, pero. Así has llegado a mi cuenta porque un día le has dado a seguir y te ha gustado ese contenido y luego adiós y te dejo ahí, vale, aún te sigo siguiendo, pero ya está, no me interesa tu contenido, ni le presto atención, ni nada, pues a mí me da igual que estés ahí o no, ¿no? Entonces, para mí lo importante es la diferencia entre tener una comunidad de no sé cuántos mil seguidores, ¿no? Comunidad y seguidores, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, creo que ahora tengo la misma cantidad de likes que antes de eso, ¿no? O sea, bueno, no sé si antes, pero tampoco ha variado tanto. O si quizás el día de mañana, si llego a 100.000 seguidores, tendré los mismos likes que tengo ahora, ¿no? O sea que.
Claro, sí, eso es lo que se viene en el último estudio de Metricool, decía un poco lo que tú estás contando, que los
Claro.
seguidores, y hay que tener cuidado con los reels en ese sentido. Que un reel se te viralice puede ser muy bueno o muy malo, depende. Por ejemplo, si yo ahora cojo un meme, ¿no? De esto es un video meme, de estos que le. Y lo pongo y de repente lo peta y me empieza a seguir un montón de gente porque le ha gustado el meme, pero es que yo no voy a seguir subiendo memes. Entonces, al final es casi como contraproducente.
Claro, es que por eso yo lo digo, que digo, a ver, a mí me gusta, ¿no? Que otros compañeros pues tengan sus cuentas de memes y tal, y me río y digo, ah, pues mira, yo también tendré ideas para memes y tal, y me molaría subir alguno también, pero digo. Bueno, pero al final, ¿con qué fin o con qué objetivo? O no sé, ¿no? Yo creo que también tienes que hacerte esta pregunta y al final, no sé, yo prefiero tener gente que al final me siga, pero de alguna forma sea comunidad, ¿no? Que es lo que le digo yo, que es muy diferente que te le den like, que de vez en cuando pues quizás te preguntan algo o están allí presentes, que no que un día, pues, porque esto también se ve, ¿no? Yo, por ejemplo, lo he visto de otras cuentas que. Yo qué sé, yo por ejemplo, cuando tenía 10.000 o 15.000 seguidores, no sé, veía una cuenta de 30.000 y digo, pero es que tiene menos likes una cuenta de 30.000 que la mía que tiene 10.000. Y digo, claro, porque eso son seguidores random, a lo loco, y al menos yo poquito a poquito, ¿no? Con este trabajo de hormiguita, pues sí que estoy creando esa comunidad, pues que me va conociendo como más a mí y a mi forma de divulgar y a mi contenido y esto, ¿no?
El otro día, mira, lo voy a desvelar. Tenía una idea para un contenido. Estuve mirando el aforo que tiene la Riviera, que es una de las salas así como más míticas de aquí de Madrid, después del Wizzing y tal. Y tiene un aforo de 2.500 personas, ¿no? Y yo estaba pensando, joder, muchas veces la gente que tiene esos 2.000 seguidores así y que piensa que no está creciendo, que no puede hacer nada con esa cuenta. Y por supuesto que sí, son un cojón de gente, 2.000 personas, son un montonazo.
Total.
Tú en la cuenta, durante esos 3 años en las que has ido ascendiendo, ¿has detectado algún tipo de contenido que funcione mejor, que tenga más tirón?
Pues no sabría decirte, ¿eh? Es decir, yo sí que es verdad que de lo último que voy haciendo, ¿no? Pero no desde que empecé en Instagram, sino de este último año, sí que es verdad que cuando saco Playmobil o los monstruos de colores o cosas así como más visuales, eso a la gente le gusta al final, ¿no? Y al menos la sensación que yo tengo con el contenido que he ido subiendo sobre eso, ¿no? Pero a nivel como tipo de contenido, si hablo de A o hablo de B o hablo de tal, la verdad que no sabría decirte si hay algo como que algún tema o temas que atrapan más, ¿no?
Yo hay algo que he visto que has hecho, porque además es que en el fondo, o sea, te llevo siguiendo desde hace tiempo, porque además me salían las
Estás
publicaciones.
ahí con la lupa.
No, el que le metía la. Como le metías la publicidad, a veces me salían los anuncios y no es habitual ver a chicos haciendo cosas o intentando cosas, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención cuando me sale y me parece súper guay, ¿no? Y has hecho, creo, si no, a lo mejor me estoy colando, pero me quiere sonar la memoria. Una estrategia que yo conté a veces que la puse el nombre de la estrategia de la gratitud, que es dar cosas a cambio de pedir ciertas acciones sociales, ¿no? Tú compartías recursos a cambio de lo típico de, pues, o comparte este post, o coméntalo, este tipo de cosas, ¿no? Eso lo hacías, me suena, o no sé si lo sigues haciendo. Esa estrategia.
O sea, de dar algo.
Tipo unas plantillas, o crear algún recurso. O me estoy colando yo. A lo mejor puede ser, que me esté colando.
Pues creo que no, que no. Es decir, yo lo que hice una vez fue a todas las personas, o sea, pero para psicólogos y psicólogas que habían comprado mis materiales, para que me dejaran una opinión de esos materiales que habían comprado en mi perfil de Google. Les daba como un descuento para la tienda de materiales.
Vale,
Y eso sí
bueno.
que me funcionó muy bien, pero a nivel como de
Ya,
dar como algo para el contenido,
viniendo
¿no?
Ana,
Para que den like o algo.
¿no sorteabas un libro, puede ser? ¿O sorteabas libros o algo así? Vamos.
También estuve colaborando con un bundle. Puede ser eso. Puede ser que estaba haciendo una colaboración con un bundle y creé un ebook para trabajar con los límites y luego también un sorteo. Y entonces a la gente que compraba el bundle con mi link, les enviaba el ebook también sobre límites que había creado. Sí, esto era porque estaba haciendo una colaboración con el bundle en sí. Sí.
¿Y eso qué tal te funcionó, ese tipo de
Ah,
acciones?
muy bien. Porque al final la gente quería mi ebook. Quería mi material, sí. Bueno, que además me lo ocurre un montón, claro, hay que decirlo también. Pero me funcionó muy bien, o sea, fue de las colaboraciones de la que más rentabilidad he podido sacar.
Pero
Sí,
¿qué es lo que hiciste ahí? Que no lo entendió bien lo del bundle.
pues esto es una. O sea, el bundle era que vendían 99 cursos, creo que eran, por 50 euros.
Cursos de psicología.
No, en general, nutrición, cómo hacer una maleta para un viaje, no sé cuántos, o sea, cursos de todo, ¿no? Mini cursos. Y entonces, Pues te daba, a mí me da, o sea, a las personas que no teníamos un curso dentro, porque las que sí que tenían un curso, pues les daban más, ¿no? Te daban un 50%, o sea, 25 euros por cada bundle vendido.
Hostia, espera,
Entonces,
no lo entiendo. 25 por, o sea, el 50% a cada uno. No puede ser.
es decir, el valor de esos cursos era, es que no me acuerdo cuánto era, yo qué sé, imagínate que
Sí,
son.
50 euros, por ejemplo.
No, o sea, de los 99 cursos era, imagínate, 5.000 euros, por decir algo. Y entonces, durante una semana, lo tenían como a una oferta de al 99%, no sé qué, que lo vendían por 50 euros, ¿vale? Y a los colaboradores, si tú querías colaborar, vale, pues te dicen, vale, pues si tú vendes el bundle, de esos 50 euros que
Ah,
toma la persona, te
vale.
llevas 25 euros, te llevas la mitad.
Ya lo entiendo, vale. Es que yo he
Entonces,
visto la
claro.
estrategia al revés, que tú prestas tu curso para meterlo en el bundle, en el pack,
Sí,
entonces ellos
sí,
lo
sí.
venden y te dan a ti una comisión, pero claro, no, pero en este caso tú eras quien lo vendías.
Claro, y
Es como una
había otras
filial.
psicólogas, por ejemplo, que sí que tenían curso y entonces a ellas les daban el 70 o algo así. ¿Vale? Les daban muchísimo más.
Ah, vale,
Pero
tú
bueno.
no tenías curso dentro, por así decirlo.
No, no, no. Yo no tenía curso dentro ni nada. Entonces a mí me daban el 50% y entonces yo para intentar vender eso, que eso lo hice yo pues porque quise, ¿eh? No porque me dijeran, bueno, pues ofréceles algo a tu comunidad y tal. Entonces yo pensé, bueno, pues hago un sorteo y yo creo mi propio material, mi propio ebook, aunque no esté dentro del bundle y aparte de todos los mini cursos esos que se llevan también algo mío, ¿no? Y entonces eso funcionó muy bien, la verdad. Y ya te digo, a nivel de colaboraciones y esto, que tampoco he hecho muchas, pero esta es la que más rentabilidad me ha dado, sin duda, sí.
Qué guay. En el futuro, que no sé qué planes tienes o qué, no sé si hay algún plan de algo más que quieres hacer o seguir manteniendo lo que ya tienes.
Pues mira, en el futuro, sacar más ediciones de la formación que estoy haciendo ahora para psicólogos y psicólogas, que se llama el método Atlas. No sé si lo has visto.
Le eché un ojo, sí.
Vale, que ahora estoy con la primera edición, que abrí 30 plazas y la verdad que la acogida ha sido brutal. Y al final son 79 psicólogos y psicólogas las que lo están haciendo. Y bueno, pues eso, para mayo así saldrá otra, la segunda edición. Y eso al final es como mi principal objetivo y al final es algo que me hace muchísima ilusión porque yo ya llevaba tiempo como diciendo, ay, a mí esto de como de impartir
Formar.
una formación, de sacar formación para psicólogos y psicólogas, la verdad que me gustaría mucho. Y además, ya te digo, como una parte de mi comunidad son psicólogos y psicólogas, me preguntan mucho por formaciones, libros, bibliografía, cursos,
Lo que
¿no?
tenemos en el gremio con la formación es hacérnoslo mirar porque, desde luego, yo primero, ¿eh? Yo tengo ahí. No sé cuántas formaciones que a ver si acabo algún día.
Ya, total, esto también pasa de. Yo también tengo ahí algunas de, bueno, punto y luego el tiempo que tienes para verlas, ¿no? Pero esto es lo que me está haciendo más ilusión ahora y, bueno, a lo que me estoy dedicando la mayor parte del tiempo, obviamente, porque al ser la primera edición es la vez en la que estoy creando todo el contenido de los powers, grabar las clases, crear los PDFs.
Sí, es un curraco.
Y sí, la verdad que, de hecho, el planning que yo planteé en un inicio, porque yo siempre digo que soy muy optimista con el tiempo. O sea, ay, sí, yo en 2 horas esto lo tendré hecho, no sé qué. ¿Qué va? O sea, soy demasiado optimista con el tiempo. Pienso que, bueno, no que soy súper rápida, sino que yo qué sé, ¿no? Que el tiempo, no sé, funciona de otra forma. Y esto me pasa para todo en la vida y me pasa desde siempre. Entonces yo planteé la formación, pero tal y como lo que estoy volcando en ella, claro, es como un pack de 12 mini cursos. Entonces, claro, nadie crea un curso en una semana. Y yo puse la salida de los módulos, muchos, de una semana para otra. Entonces, claro, ¿cómo creas un? O sea, si lo quieres hacer bien, a nivel de contenido y de clases, es imposible crear, por ejemplo, el módulo 2 que salió hace poco sobre ansiedad y ataques de pánico, en una semana crear un curso sobre ansiedad. si lo haces bien.
O sea, lo que vas
Entonces,
haciendo es que no es que el curso esté todo ya grabado, sino que vas liberando contenido, vas liberando módulos semana a semana.
Exacto. Bueno, semana a semana no, porque no me está dando tiempo. Porque ya lo hablé con la clase, decir, mirad, chicos, es que
Y seguramente
no me
ahí
está dando.
tampoco consumirlo, o sea que tampoco hace falta correr.
Exacto. Es que al final, de hecho, ellos me lo agradecieron, ¿no? Fue como un win-win de decir, bueno, Ana, no te preocupes, porque aparte son psicólogos y psicólogas, pues que o están haciendo prácticas del general sanitario, ¿no? O trabajando ya, o lo que sea. Entonces también me dijeron, mira, Ana, que a nosotros también nos va bien que lo espacies un poco para poder tener tiempo durante al menos 2 semanas para ver el contenido, tomar apuntes, ¿no? Imprimir las fichas que nos das, ¿no? Los powers, todo esto. Y entonces, de alguna forma, a mí eso me tranquilizó porque digo, es que si no, es que es imposible, ¿no? Crear estos cursos porque yo es, como es la primera edición, pues es lo que te digo, que es lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Así que
Vale,
eso.
y que lo tienes, ya esto es curiosidad mía de friki, que lo tienes montado en un WordPress con WooCommerce o como esto te lo ha montado alguien, ¿no? Esa parte.
No, no, no. O sea, el curso se aloja en la plataforma de Hotmart.
Ah, vale.
Sí. O sea, de momento no lo tengo como instaurado en la página web. Sí.
Pues como consejo que no me has pedido, en algún momento estaría guay hacerlo porque te vas a ahorrar una pasta en comisiones importante. Hotmart se lleva el 20 por ahí, ¿no?
Sí, no tanto, ¿no?
A lo mejor es otra que sea 20 porque hay varias, pero es un pico.
Sí.
Y si has vendido 79, es un pico.
Sí, pues no, no sé, no me da la sensación de que haya sido tanto, ¿eh? Pero bueno, ya te iré comentando, la verdad. No, no, la verdad que muy bien con la primera edición y está alojado ahí de momento. Voy subiendo el contenido poco a poco. Y bueno, y se alargará la formación hasta mayo, ¿no? Porque al final son 12 módulos más el cero, 13 módulos. Y bueno, está en proceso de creación la imagen de marca, del método Atlas, que bueno, ya he visto el logo, ¿no? La semana pasada y nuevas ilustraciones y bueno, todo para que sea coherente, que eso también lo recomiendo mucho para Instagram, tener una imagen de marca propia. Como que forme parte de tu esencia, ¿no? Que no pasa nada si luego la cambias. Me refiero, ¿no? Que al principio yo empecé con tres colores así, con una tipografía, lo que sea, me apañaba yo con el Canva desde el principio y ala, ¿no? Pero yo creo que al final, al menos a mí lo que me ha servido un poco para que la gente te vaya acomodando una identidad, es que eso, que inviertas como en tus propios colores, ¿no? Tu propia tipografía.
Sí, al final te haces reconocible también para la gente, ¿no? Generas una impresión. Está chulo también, sí, eso es importante.
Exacto, sí.
Tienen que reconocer de alguna manera. Si no es por las tipografías o los colores, tiene que ser por el tipo de copy, pero de alguna forma se te tiene que reconocer rápido. Cuando la gente vea el
Sí.
post, tiene que saber que es de Ana o de quien sea.
Claro, sí.
Vale, Ana, pues vamos a ir cerrando. No sé si quieres compartir alguna otra cosita. Yo voy a dejar en las notas del episodio los enlaces a todo lo que hemos comentado, ¿vale? Para que puedan seguirte y ver las cosas que estás haciendo. No sé si nos dejamos algo que quieras compartir, que se te haya ocurrido a lo largo de la entrevista o nada.
No, la verdad que no. Si tú no tienes otra pregunta, por mi parte, esto es todo un poco, ¿no? Yo lo resumiría así, ¿no? En ir haciendo poco a poco, crear contenido, publicar sobre lo que a uno le apetece también. Yo creo que seas tú mismo también. Para mí es importante un poco, pues, como mostrarse ahí en redes, no significa que en sí estuviera privada ni mucho menos, ¿no? Pero como ser tú mismo, ser natural. Y eso que hablábamos de ir publicando contenido, ¿no? Y para mí sí que me ha ayudado lo de promocionar las publicaciones.
Eso te iba a decir, yo voy a destacar como tres cosillas, así un poco como de cierre, que es un poco lo que a mí me ha venido cuando me has contado, ¿vale? Primero, que llevas 3 años siendo muy constante publicando y esto no lo consigue todo el mundo. O sea, yo te quería traer porque hay mucha insatisfacción con Instagram, en el sentido de que, pues eso, que no me da los resultados, que no crezco y tal. Tú llevas 3 años siendo hiperconstante, mucho contenido. Cuando dices que haces comunidad, estoy seguro que haces acciones a través de las stories o haces cosas para generar esa comunidad. Luego que no, a lo mejor no es mucha pasta, pero has asumido el riesgo de meterle, aunque sea 5 € a cada publicación, sin saber muy bien si eso iba a tener retorno. Entonces, todo eso, al final, con el paso del tiempo, va generando un efecto bola de nieve que ahora se traduce en que lo estás recuperando seguramente con creces. Así que yo me quedo un poco con eso para quien nos esté escuchando. Pues ese tema de no rendirse, de ser constante y eso, y a lo mejor asumir un pelín de riesgo de meterle algo de dinero o hacer cosas así un poco pues para favorecer ese crecimiento.
Sí, es que a ver, al final, yo esto a veces lo hablo con mi pareja, ¿no? Al final le digo, yo es que llevo 3 años sin Instagram. Claro, es que no puedes comparar una persona que ha empezado justo pues unas semanas, 3 meses, 6 meses o un año con una persona que quizás lleva 3 años, ¿no? Es que al final lo que no puedes esperar son resultados de una persona que lleva 3 años cuando llevas muy poquito tiempo, ¿no? Y al final es un trabajo de hormiguita, de saber bien qué hacer, pero bueno, que es que lleva un curro detrás y un tiempo, yo creo que ahí está la paciencia, ¿no? De seguir perseverando en esto, ¿no? Alex, de hecho, yo el otro día, claro, porque cuando yo empecé en Instagram, pues empecé a seguir unas cuentas, ¿no? De que había en ese momento de psicología o de lo que sea, de pedagogía o algo así, ¿no? Como estaba de psicóloga infanto-juvenil, pues un poco mix. Y al final, revisando, ¿no? Eso que puedes filtrar por las personas de las que sigues desde hace más tiempo, había un montón de cuentas, no te imaginas, que se habían quedado por el camino. Y digo, claro, es que hay mucha gente que empieza, yo qué sé, claro, yo empecé justo en 2019, ¿no? Antes que viniera el año de la pandemia. Y claro, había gente que había dejado de publicar en 2020, 2021, y digo, a esta gente la dejo de seguir porque ya no está por aquí. Hay gente que se queda por el camino por esa parte de perseverar, ¿no?
Sí, que es normal también, porque habrá personas que
Sí.
ya no les compense o no les interese o están otras movidas. Pero antes has dicho, ¿no? No te puedes comparar gente que lleva unos meses o un año con, por ejemplo, tu caso que llevas 3. Y yo estaba pensando, bueno, pero es que hay gente que lleva 3 y más años y no tiene, y no obtiene esos resultados. Pero es que yo voy a hablar, por ejemplo, de mí mismo. Yo en mi cuenta de Grulla, yo creo que llevo más que tú, llevaré 4 o 5 años. Y no ha tenido un grandísimo crecimiento. ¿Por qué? Porque me conecto y me desconecto. Lo cojo, lo suelto, lo cojo, lo suelto, no sé. Entonces, al final, Tras el diván ha sido una película totalmente distinta. ¿Por qué? Porque sí que ha habido esa motivación por mi parte o ese compromiso. Entonces, que si alguien lleva mucho tiempo en Instagram y dice, es que Instagram no da resultados. No, es que Instagram es muy exigente. Y tú, si tuvieras que echar ahora cuentas del tiempo que le has metido, pues hostia, la de horas que
A ver,
saldrían. Entonces, bueno, pues al
supongo
final.
que sí, mejor no pensarlo, la
Mejor no
verdad.
pensarlo. Yo el otro día, creo que fue en la cuenta de la Sociedad de Integraterapia, que subimos la publicación 500 y dije, madre de amor hermoso, 500 publicaciones. La de curro que hay ahí metido.
Pero total, ¿eh? Porque al final esto de crear contenido, o sea, bueno, lo que decía yo antes del tiempo, sí, voy a crear un post que en 20 minutos, media horita lo tengo, sí, claro. O sea, es que luego mínimo te tiras 1 hora o 2, depende de la inspiración de ese día y de lo creativo que estés y de todo, ¿no? Pero, jo, es que al final, tío, o sea, ojalá fuera más breve el tiempo para crear contenido, pero, o los reels, ¿no? Así que en un momento tengo la idea, no sé qué, venga, va, no, exactamente, ¿qué quiero decir? No sé qué, ahora edita, ahora la portada, ahora que quede bien en el feed, bla, bla, ¿no? O sea, que es lo que tú dices, que Instagram es muy, muy exigente. Y al final te exige estar ahí constantemente, ¿no? Y tengo que ser súper sincera de que, ¿sabes esta sensación? Pues eso, ¿no? Que tú seguramente has tenido, ¿no? O que otras compañeras o compañeros han tenido de, yo qué sé, esto de llevo una semana sin publicar e Instagram me está puteando, ¿no? En plan, acabo de subir algo y no le está dando visibilidad. Entonces, yo hasta ahora, quizás porque había sido siempre como constante, no había tenido la sensación de esa de Instagram me putea, ¿sabes? De no está enseñando mi contenido. Y justo fue la semana pasada, o esta semana, o no sé cuándo, que subí un Reels y dije, qué rabia, ¿sabes? En plan, creo que es un buen contenido, o como cualquier otro, lo que sea, ¿no? Y digo, Instagram seguro que está ahí, que no lo está enseñando, ¿no? Y quizás era porque había pasado una semana o no sé, unos cuantos días que no había subido contenido o yo qué sé, no había interactuado tanto, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Y, pero es verdad que esto pasa, ¿no?
Sí,
Que sí.
puede llegar a ser muy frustrante y yo también por eso quería como cerrar así y hablarlo, ¿no? Porque lo normal yo creo que es, no, o sea, tu caso no es lo normal, es decir, que no es habitual conseguir ese crecimiento para que nadie se frustre y que luego para conseguirlo, pues es que conlleva muchísimo, muchísimo trabajo y que a veces no tienes que valorar si compensa o no compensa.
Sí, a ver, bueno, igual me estoy alargando esto mucho, ¿eh? Pero no sé, quizás también hay que ver ahí detrás cuál es la, o sea, lo que hay, la motivación que hay detrás, ¿no? Para estar en Instagram. Sí que es verdad que yo desde que empecé nunca he perseguido nada en concreto, ¿no? Es
A
decir,
ti te gusta, ¿no? Por lo que veo, la generación de contenido.
sí, a mí me gusta crear contenido y desde que empecé o sea, empecé porque me gustaba, por lo que decía que me apetecía y tal. Y entonces nunca he perseguido el, o sea, cuando empecé, quizás no me acuerdo, pero no recuerdo tener, ah, pues a ver cuándo llego a 1.000, o cuándo llego a 5.000, a ver cuándo llego a 10.000, cuándo llego a 20.000. No, o sea, no me ponía metas, o sea, que supongo que me haría ilusión, ¿no? Ganar seguidores como a todos, pero no lo recuerdo tanto como, o sea, tengo que publicar porque quiero ganar no sé cuántos o porque quiero que me entren pacientes. No sé, yo creo que también es un poco lo que quieras perseguir detrás, ¿no? El objetivo. Porque si tienes un objetivo de quiero que me entren 10 pacientes al mes y para eso tengo que seguir publicando y tal, yo creo que ahí es cuando te puedes agobiar, ¿no? Quizás si no consigues los pacientes o ese objetivo que te has marcado, ¿no? Y todo,
Yo estoy de
todo
acuerdo,
eso.
te tiene que gustar la generación de contenido y en cierto modo, o sea, yo soy muy de hablar de estrategia y que creo que hay que tener estrategia, pero creo que tiene que ser algo medianamente lúdico, como sea algo muy orientado a resultado y sobre todo a resultado inmediato, lo más seguro es que se caiga la cosa. Bueno, Ana, sí que te tengo que dejar, que tengo ahora
Muy
sesión, pero que muchísimas
bien.
gracias por prestarte y por
Vale.
compartido. Yo creo que eres una inspiración para muchos compis. Y nada, y voy a dejar ahí todo en las notas para que te puedan conocer, ¿vale?
Perfecto. Gracias, Alex. Ha
Hasta
sido un
luego,
placer,
Warren.
de verdad.
Adiós.
Muchas gracias. Chao.